Escuchas Hora 20.
Regresamos al debate de Hora 20 en Caracol Radio. Nos acompañan esta noche Juan Pablo Zárate, viceministro técnico de Hacienda, Ricardo Ávila, exdirector de Portafolio, Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Colombia, y Óscar Darío Pérez, representante de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en Antioquia. Vamos a hablar entonces de este presupuesto general para el 2020, del que les hablé en sus cifras gruesas antes de esta pausa para los deportes. Doctor Óscar Darío Pérez, empiezo con usted ahora. ¿Cómo le parece que salió el presupuesto general de la Nación para el 2020? ¿Está satisfecho el partido de gobierno con lo aprobado en el Congreso?
A mí sí me parece que el presupuesto aprobado corresponde a la realidad fiscal del país. Si bien se introdujeron algunas modificaciones, yo creo que hay un esfuerzo, tanto del gobierno como del Congreso, en sus comisiones económicas. Se aumentó la inversión en cerca de 7.2 billones de pesos. ¿De dónde se financiaron esos nuevos recursos destinados a la inversión? Pues se bajó el funcionamiento en 2.4 billones, se baja el servicio de la deuda en cerca de 4.8 billones de pesos. Eso nos dio un conjunto de crecimiento de la inversión en cerca del 9-10% con relación al año 2019. No es que digamos que hemos mejorado muchísimo en el tema de inversión, pero yo creo que una cifra que prácticamente triplica la inflación es una buena noticia. Sectorialmente se ha distribuido para el Ministerio de Educación, que fue el ministerio con el mayor volumen de recursos, un ministerio que quedó con 44.5 billones de pesos, si no estoy mal. Luego tenemos pues el Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional con cerca de 36 billones, el Ministerio de Salud con unos 32, 33 billones. En fin, repartimos el presupuesto de acuerdo a las mayores necesidades sociales del país. Hubo muchos debates. Ayer, por ejemplo, se discutió mucho el artículo 44, que es un artículo que habla de que en el evento de que haya pues decisiones judiciales, que le corresponda pagar a la nación.
Me interesa que hablemos de ese artículo, representante, pero entonces bueno, le pido un segundo de pausa porque quisiera que no lo pasáramos tan rápido. Y de hecho le preciso lo que usted nos viene contando. En efecto, educación, que es el que recibe el rubro más alto, tendrá 44,2 billones de pesos, defensa 35,8, salud 31,8 billones y trabajo 31,5 billones, siendo esos sectores en su orden, educación, defensa, salud y trabajo, los cuatro que reciben más de el presupuesto aprobado. Doctor Juan Pablo Zárate, ustedes en el Ministerio de Hacienda decían que no hay suficiente financiamiento para temas sociales y hay que empezar a hacer algunos ajustes, ¿verdad? Entonces, ¿hay ahí algún problema que ya el gobierno señala?
Sí, nosotros estamos, pues se trabajó con el Congreso, en el primer debate con las comisiones económicas y en el segundo en las plenarias, para rebalancear un poco el presupuesto. La verdad es que la inversión es un trabajo que se comenzó incluso este año y la verdad es que la inversión del gobierno central está a niveles muy bajitos. Para niveles históricos y para lo que puede ser tener un país con una tasa de crecimiento potencial importante. ¿Qué ha pasado este año? Este año, cuando uno ve, por ejemplo, las cuentas nacionales, el consumo del gobierno está creciendo menos que el PIB, por primera vez en muchos años, digamos, ya comienza, en la medida en que comienza el sector privado a crecer más, el consumo público ha crecido menos que el PIB, pero la inversión pública se está reactivando, digamos que hay una reasignación de funcionamiento de inversión, y eso mismo se está planteando para el próximo año, como acaba de expresar el representante Óscar Darío Pérez.
Bueno, ahora de los demás panelistas quisiera saber cuáles son las consideraciones que tienen sobre el presupuesto aprobado anoche en el Congreso. Doctor Julián Arévalo.
Bueno, por un lado positivo lo de el crecimiento en el presupuesto destinado a educación, es algo que hay que destacar, y hay un tema que me parece que es bien preocupante por la coyuntura en la que estamos, que es todo lo relacionado con la institucionalidad para la paz. Y aquí quisiera mencionar los presupuestos relacionados con la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Reincorporación y normalización y la Agencia de Renovación del Territorio. Reducciones en todas estas entidades en presupuesto de funcionamiento, de inversión y presupuesto total de entre el 10.5 y el 24%. Luego estamos hablando de que hay un mandato constitucional de implementar unas políticas en unos municipios y estamos viendo unas entidades que cada vez están más debilitadas en sus capacidades de ejecutar esas funciones. Y algo adicional, en los 170 municipios más afectados por el conflicto, para los cuales se creó la figura de los programas de desarrollo con enfoque territorial, vemos un presupuesto únicamente del 6% del total. Luego son municipios donde ha estado la violencia, con unas brechas enormes, con una cantidad de economías ilegales, y que dentro del total del presupuesto, pues nada más están llevándose una tajada bastante pequeña, y eso es algo que es una reflexión delicada en términos de la coyuntura en la que está el país en este momento, con grupos armados ilegales, con una frontera muy delicada también en Venezuela. Entonces, si no logramos transformar las condiciones de estos territorios, vamos a tener problemas y el presupuesto no nos da buenas indicaciones en esa dirección.
Ricardo Ávila, sobre el presupuesto general, campeón Estel.
No, hay una realidad que se ha vuelto constante en los últimos años en Colombia, y es que el presupuesto que se aprueba y el que se ejecuta acaban teniendo grandes diferencias. El del año 2019 no es la excepción. Los niveles de ejecución van a estar por debajo de lo que se aprobó hace 12 meses. Y cuando miro lo que recibió la luz verde en el Congreso esta semana, considero que va a suceder lo mismo, porque ese va a ser un presupuesto que va a tener que estar tamizado a la luz de las realidades fiscales, y el próximo año no va a ser fácil en ese sentido, aun si el gobierno logra efectivamente sacar adelante la ley de financiamiento repotenciada de la que hemos venido hablando. Y por otro lado hay un elemento que a mí me parece muy peligroso, y es esa autorización al gobierno para que ciertas obligaciones se paguen con emisión de títulos de deuda, y estamos así de alguna manera desviando el programa o el buen manejo de la casa, en el sentido de pagar los gastos corrientes con los ingresos corrientes más otras partidas, y me parece que estamos abriendo una puerta que eventualmente nos puede conducir a dolores de cabeza, ojalá no en un futuro cercano.
Luis Fernando Mejía.
Bueno, bien, primero, muy positivo y destacar que, como usted lo mencionaba, y también el representante Oscar Darío Pérez, el sector de la educación es el rubro con mayor presupuesto. Con este presupuesto del 2020 se completarían 6 años consecutivos en donde la mayor tajada del presupuesto general de la nación se está destinando a la educación por encima del sector defensa. Eso es, creo que, muy importante. Además, esa continuidad prácticamente ya como una política de Estado de priorizar la educación desde el presupuesto me parece muy interesante. Recojo también la preocupación de Julián Arévalo sobre los presupuestos asignados para algunas entidades relacionadas con el posconflicto. Ojalá que eso haya sido concertado con esas entidades y que no haya lugar a faltantes, porque clave para la estabilización, para el posconflicto, por supuesto que las agencias relacionadas con temas como los planes de enfoque, planes de desarrollo con enfoque territorial, como los temas de tierras, pues realmente cuenten con esos recursos, no solamente de funcionamiento, sino también de inversión, así que muy importante. Esos serían como mis comentarios generales a esta visión preliminar del presupuesto.
Doctor Zárate, creo que hay por lo menos dos cosas que vale la pena escuchar la posición del gobierno. Lo que se ha hablado en el presupuesto referente a los planes de paz y a los territorios en donde hay que asentar ese posconflicto, y lo que plantea Ricardo Ávila sobre emitir esos títulos de deuda para financiar parte de él.
Pues voy a comenzar por la segunda parte. Yo creo que nosotros tenemos que migrar a una mayor ortodoxia presupuestal, eso es cierto. Yo creo que desde la configuración del fondo, de los primeros años de configuración del Fondo de Estabilidad de Precios de los Combustibles, ha comenzado una idea de confundir, digamos, las fuentes de financiamiento con su impacto fiscal, y tenemos que ir en un proceso gradual hacia ese objetivo. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha revelado deudas que existían, y como en el caso que he hablado del FPEC, y deudas que existían en el sector de la salud. lo mejor de en todos estos casos es revelarlas, pagarlas, dejar de pagar onerosos intereses, pero luego ir gradualmente yendo hacia una ortodoxia en términos de del manejo de las fuentes de financiación del presupuesto, en lo cual estoy de acuerdo pues con los panelistas, y creo que ese es un proceso en el que vamos a tener que estar.
Y sobre el primero, sobre esa inversión en los territorios de paz.
Pues mire, yo lo que creo es que este fue un esfuerzo, y el representante me corrige si no es así, un esfuerzo muy de elaboración del presupuesto en medio de restricciones fiscales, muy acordado con el Congreso de la República, y pues todos sabemos que hay restricciones fiscales importantes, como aquí se ha señalado, y ese es el esfuerzo que ha podido hacer la Nación.
Representante Oscar de López, me gustaría escuchar también su opinión sobre estos dos puntos que han salido aquí en el debate, la inversión corta a juicio del doctor Arévalo en los territorios de paz y en el proceso de posconflicto, y lo que señala Ricardo Ávila de esa emisión de títulos de deuda para parte del financiamiento.
Bueno, comienzo por lo último, la emisión de títulos de deuda para pago del financiamiento. Más que para el pago del financiamiento, yo creo que se refieren a unos títulos que se van a emitir para efectos de poner en vigencia lo de que es la ley de punto final en las deudas de la salud. Y creo que ese es un esfuerzo muy importante y muy necesario de cambiar una deuda hoy nebulosa, impagable, por unos títulos ciertos que nos van a desarrollar, nos van a permitir unos recursos necesarios para el sector de la salud. Y hay un artículo que también es un desarrollo del artículo, no recuerdo, del plan de desarrollo, donde se va a cambiar cerca de 9 billones de pesos que se tienen en sentencias judiciales, que están costándole el 30% en intereses a la nación cada año, cambiarlos por TES, cuya tasa pues será del 4 o 5%, ahorrándonos cerca de 25 puntos, lo que es un ahorro que traducido en pesos será mínimo 2 billones de pesos. Respecto de la inversión en los acuerdos de paz, nosotros hubiéramos querido mucho más, pero es que también hay que revisar. Algunas entidades, por ejemplo, por poner el ejemplo del Ministerio de Agricultura, se crearon 3 instituciones a la luz de los acuerdos de paz. Que no es que uno esté en desacuerdo con los acuerdos, no, no es eso, pero sí se necesitarán 3 instituciones nuevas que se llevan una gran porción.
¿Cuáles son esas 3, representante?
La Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y otra que tiene que ver con el territorio.
La Agencia de Renovación de Territorio.
Yo no sé si sea mucho más eficiente invertir esos dineros en funcionamiento o llevar realmente la inversión a esos municipios PEDET, que fueron los que más sufrieron con el conflicto. Ayer nomás aprobamos en lo de la ley de regalías que el gobierno tuviera la facultad para a anticipar regalías del futuro, una especie de vigencias futuras, y lo pudiera invertir en esos municipios PEDET. Hay una voluntad del Congreso en esa materia, pero yo no estaría tan seguro de que haya habido una disminución real de los presupuestos. Tuvimos el sumo cuidado de no ir a afectar esos sectores, y más nosotros, porque ahí mismo nos irían a señalar de que queremos volver trizas lo que nunca hemos querido hacer.
Quisiera hacer un comentario sobre el tema de la extracción de energía, porque pues yo estuve en el gobierno muy vinculado con este tema, y les cuento, esto no salió, digamos, del aire. Realmente esto lo que se hizo fue acoger una recomendación de una misión muy seria, que fue la misión de transformación del campo liderada por el hoy codirector del Banco de la República, el doctor José Antonio Campo, y varios exministros de Hacienda, en donde había dos principios. Uno, primero, separar la planeación de política pública de la ejecución, y por eso esas 3 entidades se dedican a la ejecución de las políticas que debe diseñar el Ministerio de Agricultura. Y 2, separar y demarcar esos roles, por un lado el tema de desarrollo rural, por otro lado el tema de tierras, y una más relacionada con la renovación del territorio pensando en el posconflicto. Así que simplemente para hacer la aclaración, que esto no fue, digamos, que se nos ocurrió de repente, sino que esto fue una recomendación de una misión que hizo el gobierno y que duró más de un año, con unas recomendaciones muy puntuales de cómo mejorar una institucionalidad de un sector agropecuario que ya sabemos que no funcionaba.
Un comentario al respecto, y es, pues más allá de revisar si se debieron haber o no creado, que es lo que plantea el representante, y pues ya tenemos esa institucionalidad por las razones que nos explica el doctor Mejía, me parece importante recordar que en el último año más de 220 mil personas en estos 170 municipios de los que estamos hablando participaron en unos procesos amplios de debate identificando las prioridades en sus territorios, esas obras de infraestructura, esas carreteras, esos proyectos incluso de reconciliación también que son prioritarios en esos municipios. Tenemos 220 mil personas, más de 30 mil propuestas priorizadas y un presupuesto que no necesariamente y muy seguramente más bien no va a cumplir con todas esas expectativas. Luego, es preocupante convocar a toda esa población a hacer un proceso tan masivo y después salir con que nada más tenemos el 6% del presupuesto para esos municipios.
Pero sí podríamos decir algo ahí, que esas tres entidades, producto de todos esos estudios, que no porque provengan del exterior deben ser muy precisos, porque ejemplos tenemos de muchas propuestas que nos han hecho que resultan más bien chuecas, podríamos decir que esas tres entidades se llevan el 30% del presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero por eso hemos aprobado regalías por obras, impuestos por obras, estamos buscando todos los mecanismos, porque es que con acuerdos de paz o sin acuerdos de paz, al menos esa es la filosofía que yo tengo, a esos municipios hay que llevarles el desarrollo, hay que llevarles el Estado.
Representante, usted al comienzo de este diálogo sobre el presupuesto habló de la polémica por el artículo 44 y quiero regresarlo allí porque lo leo, el artículo como quedó escrito en el presupuesto del 2020 dice que en virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la nación con los recursos asignados por parte de esta en cumplimiento del artículo 86 de la ley 30 de 1992. Fue un artículo aprobado en Senado, hundido en Cámara, se reabrió la votación para él y aprobado finalmente en Cámara 64-48. Y ocurre cuando justamente estamos hoy y ayer con marchas de estudiantes y con marchas de profesores y con una disputa de la universidad pública que fue muy dura a final del año pasado y que promete nuevamente salir a marchar. ¿Qué es lo que usted nos quería decir de este artículo 44, representante?
Bueno, lo primero es que ese artículo no es nuevo en este presupuesto. Ese artículo, como está, exactamente como usted lo leyó, viene desde el presupuesto del año 2009. O sea, que no tiene nada que ver con lo que irresponsablemente hicieron allá algunos congresistas ayer, sobre todo los congresistas de la izquierda, para denominarlos de alguna manera, arengando a los estudiantes en una forma irresponsable. O sea, eso no corresponde a una postura que tengamos ahora. Eso viene desde el año 2009. Y la razón de ser de ese artículo es que, puede que no esté bien redactado, es que las universidades públicas, cuando sean objeto de algún tipo de demanda por alguna actividad que no desarrollaron o que la hicieron mal o por responsabilidad de la universidad, que paguen con los recursos que les transfiere la nación, que no son pocos, son 3.7 billones de pesos para el año 2020. O sea que es casi que invitando un poco a la responsabilidad. También se aprobó un artículo nuevo donde le estamos diciendo a las universidades públicas, cada 6 meses ríndanle al Congreso a través del Ministerio de Educación un informe de la ejecución de los recursos que les entrega el Estado. Así que el gobierno se comprometió que así se aprobara en las dos cámaras, lo va a objetar y nosotros vamos a aceptar la objeción. Eso no es ningún problema, pero esa es la razón, esa es la génesis de ese artículo.
Dice el representante Oscar Darío Pérez, que nos acompañó esta noche desde Medellín. Representante, muchas gracias.
Bueno, un saludo muy especial. Muchas gracias a todos.
Ustedes acá en Bogotá, ¿qué piensan de esa discusión que ha despertado este artículo 44 y la reacción tan fuerte de estudiantes y de las universidades públicas? No tienen, Julián, usted que viene de la universidad, pues no pública, pero el externado, ¿cómo vio esta aprobación?
Bueno, lo que nos ha salido a mostrar en estas últimas horas es que artículos similares se han introducido en otras iniciativas. Entonces, en ese sentido, pero carezco pues de la capacidad en ese momento de comparar esos artículos. Me parece que la situación en este momento y una discusión que hagamos ahora sobre el presupuesto de los estudiantes y la educación es muy pertinente y de alguna forma ha habido un espacio que se ha ganado el sector, pues los estudiantes en toda esta discusión. Una de las narrativas que se construyó hace unos años, justamente también relacionada con un tema que hablábamos, es cómo salir de unas cargas enormes que representaba el conflicto en Colombia podía liberar temas para recursos para temas fundamentales como es la educación, y como decíamos en este panel, lo estamos viendo reflejado en el presupuesto. pero seguimos con unos temas muy delicados. Lo que ha pasado en las últimas semanas realmente no contribuye mucho, y eso facilita situaciones como la que mencionaba el representante, de pues unas molestias que pueden ser capitalizadas políticamente por diferentes sectores también.
De parte del gobierno, viceministro Zárate, ¿tienen algo que decir sobre este artículo 44 que encendió la polémica hoy?
No, yo creo que quedó clara la posición del gobierno y el compromiso del gobierno en la Cámara. Yo creo que hay que pensar hacia el futuro, que los recursos de la educación vayan para la mejor calidad de la educación, y que las entidades que se dedican en términos de, en el sector público a la educación sean entidades que cuiden su buen manejo, entre ellos el manejo de las demandas que tienen. Y creo que hay que diseñar el sistema de incentivos. Puede que este no sea el mejor, pero hay que diseñar un sistema de incentivos para que eso sea así.
Muy bien. Y pasamos ahora al tercer tema del que les comentaba al comienzo, y es esa noticia que puede ser histórica, que debería ser histórica, de la adjudicación anoche a APCA Transmimetro de diseño a la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá y la operación por 20 años de esa primera línea del Metro de Bogotá. Es el grupo integrado por las firmas China Harbour Engineering Company y Xi'an Metro Company Limitada. Se va a firmar el contrato, según los planes de la alcaldía Enrique Peñalosa, en diciembre próximo. ¿Cómo vieron ustedes esa adjudicación, que viene con polémica, porque es una firma, una de ellas, que ya está discutida en Panamá, y que, bueno, además fue una adjudicación un poco extraña por la forma como se ocurrió en la noche del miércoles? Ricardo Ávila, ¿cómo vio usted esto?
No, a mí me parece una gran noticia para la ciudad, después de siete décadas, que es tal vez el archivo de la primera noticia que en la cual se habló de que Bogotá tendría metro, pues por fin. Ahora realmente lo que era un anhelo de cientos de miles de personas está más cerca que nunca de convertirse en realidad. Eso no impide, por supuesto, pues que se le pongan todos los ojos a la ejecución de un proyecto de tamaño descomunal, uno de los proyectos más grandes en la historia de Colombia, que indudablemente no puede estar sujeto a atrasos o a sobrecostos o a litigios, y en ese sentido, pues yo creo que la preparación que se ha hecho, la participación de las entidades financieras internacionales y la misma atención de la ciudadanía es una señal de que las cosas deberían salir bien.
Luis Fernando Mejía.
Bueno, mire, yo sí estoy muy contento con esta noticia. Además, pues a mí me tocó sufrir cuando fui director de Planeación Nacional, con todos los trámites requeridos. Siempre cuando estábamos en el gobierno Santos decíamos cómo este metro había llegado a etapas que nunca se habían alcanzado antes. Desde planeación, por ejemplo, se hizo en noviembre del 2017, por primera vez en la historia, ese COMPES 3900 que hacía la declaratoria de importancia estratégica del Metro de Bogotá y las troncales adicionales que vienen con el sistema. Y yo creo que mi mensaje para los oyentes es que, más allá de la polémica que ha surgido recientemente por el proceso licitatorio de adjudicación del metro, que tengan la confianza de que esto fue un trabajo de, diría yo, cuatro años en donde se trabajó arduamente, conjuntamente entre el gobierno nacional, gobierno Santos, gobierno Duque, el distrito, equipos técnicos extraordinarios, cientos de ellos que le pusieron el pecho a sacar lo que ha sido una ilusión, como lo decía Ricardo, de 70 años para la ciudad. Y creo que el debate ahora debe estar no tanto si otra vez el metro debe ser elevado o subterráneo, yo creo que ya estamos ya con lo que hay, sino más bien cuándo vamos a arrancar la segunda línea de metro para Bogotá, cuándo vamos a tener ese sistema intermodal de transporte que permite mejorar la movilidad y bienestar a millones de bogotanos que habitamos en esta ciudad.
Julián Arreola.
Yo comparto las apreciaciones anteriores. Esto es algo que celebrar a pesar de los lunares en los últimos momentos de la adjudicación. Esto es algo que la ciudad necesitaba. Quiero decir una cosa, compartiendo estas apreciaciones, si tuviéramos el metro ya funcionando, tendríamos problemas de movilidad en Bogotá. Luego, efectivamente, es urgente.
Si tuviéramos este metro
que vamos a empezar a diseñar, que estamos adjudicando en este momento, ya tendríamos problemas de movilidad. Entonces, tenemos que complementar esta iniciativa con la continuidad de ese mismo metro, por un lado, pero también con otras iniciativas que de una vez vayan preparándonos para ese escenario dentro de 10, 15, 20 años, donde los problemas de movilidad únicamente van a ser peores. Entonces, celebramos esto y desde luego la invitación a que haya más esfuerzos en esa dirección.
Pero con las voces positivas de ustedes tres, ¿le ven espacio o cómo han recibido esa crítica, por ejemplo, el senador Rodrigo Lara, diciendo que esta no fue una adjudicación transparente, sino que se hizo casi a dedo? ¿Lo ven así o creen que el proceso no tiene duda?
Pues mire, yo tengo gran respeto por el senador Rodrigo Lara. Tengo que confesar que no he estado muy al detalle de los últimos pasos que han tenido que ver con el metro. Simplemente mi voto de confianza, porque durante los 4 años que estuve en Planeación Nacional, 2 como subdirector y 2 como director del Departamento Nacional de Planeación, lo único que vi fue gente bien intencionada, técnicos que estaban trabajando en bienestar de la ciudad, y me cuesta mucho trabajo creer que hay algún tipo de corrupción, como lo han llamado, en este proceso licitatorio. Yo creo que todos, como le dije, cientos de funcionarios a nivel nacional y a nivel distrital están trabajando por el bien de la ciudad, y me cuesta trabajo creer que hay algo de dudas sobre ese proyecto. De nuevo, no he hecho el análisis, por supuesto, particular sobre este último proceso.
Ricardo, ¿tiene alguna impresión?
A mí me hubiera sorprendido que el senador Rodrigo Lara hubiera felicitado al alcalde Peñalosa por haber sacado esto. En ese sentido, pues cuando uno mira, ha sido consistente con sus críticas a una administración de la cual se alejó por razones que tienen que ver con el giro de la política.
Con la política,
sobre todo por los temas de cuotas, y en ese sentido hay que tomarlo con un granito de sal.
Pues lo que esperamos es que la adjudicación de verdad haya sido transparente, como parece que fue, no hay ninguna evidencia en contrario, pero sobre todo que se firme en diciembre, que se haga el metro y que tengamos en 6 años o 7 años rodando ese metro que tanto necesita Bogotá. Muchas gracias a todos por su participación esta
noche.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a los oyentes. Hora 20 regresa mañana. Ustedes quedan con el mejor programa deportivo de la radio en Colombia, El Alargue en Caracol.